Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:47 y ya estamos al contacto telefónico con el presidente del Senado, el senador Jaime Quintana. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
Senador, quería partir preguntándole por este proyecto de ley que en el fondo ustedes le ganan el quien vive al gobierno, que había anunciado que quería regular el derecho de reunión. Primero, ¿por qué se adelantan y qué características tiene lo presentado por ustedes ayer, que es bastante breve, en comparación con lo que podría haber presentado el gobierno?
Pues nosotros desconocemos lo que finalmente va a anunciar el gobierno, pero el gobierno lo anunció para algunos meses más. Lo que señaló el ministro de Justicia en la Larraín.
Sí.
Nosotros tomamos la decisión luego de conocer el informe final del Instituto de Derecho Humano, quienes recomiendan y establecen allí que un tema tan importante como este, porque finalmente consagra un derecho elemental, que es el derecho a reunirse previamente de manera pacífica, sin permiso, pero que además también empuja a otro derecho, que es el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, que también es un derecho muy importante, el derecho a la asociación, digamos, libre, con determinadas personas, con quien uno decida, con quien tenga pues mayor afinidad. Uh-huh. Y además porque nos interesa cumplir con estándares en materia de derechos humanos, y por eso que un aspecto tan importante en la vida de las personas no debe estar establecido solo remitido a un decreto, como ocurre hoy en día.
Claro. Lo que pasa es que la subsecretaria de Derechos Humanos, o sea, a ver, primero lo anuncia, como usted dice muy bien, en una entrevista al ministro de Justicia. Y la subsecretaria de Derechos Humanos ayer mismo explicó que el gobierno lo que quería hacer era una etapa prelegislativa, donde se quería que se recogieran diversas opiniones y observaciones de académicos y representantes de todos los sectores políticos antes de entregar esta propuesta del gobierno para regular el derecho de reunión. Pero ustedes rápidamente ingresaron un texto que es bastante breve y que en el fondo lo que protege es que para resumirlo y para hacerlo más entendible para el resto de las personas, es como que uno tiene derecho a reunirse sin previo aviso, siempre y cuando esto sea pacífico, ¿o no?
Pacíficamente sin armas, decimos nosotros, claro, pacíficamente sin armas, pero como te digo, Mónica, esto recoge lo que son estándares en materia de tratados internacionales que Chile ya ha suscrito.
Pero ¿no habría sido mejor este proceso que el gobierno estaba proponiendo de recopilar opiniones, no sé, hacerlo de una manera más lenta probablemente, pero más contundente?
Es que no, como te digo, no sabemos lo que va a presentar el gobierno, pero además lo que es claro es que nosotros esto lo presentamos antes de conocer esta disposición del ministro, la entrevista del ministro donde lo anuncia, y el subsecretario sale creo que el fin de semana. Nosotros esto lo ingresamos el martes pasado y de vuelta a la sala el día de ayer. No, esto fue antes porque nosotros hace algunas semanas habíamos tomado conocimiento de la recomendación que hace el Instituto de Derechos Humanos, y en función de eso trabajamos el texto y lo ingresamos la semana, hace exactamente una semana.
Ya, lo que pasa es que claro, nosotros pensábamos que esto había ocurrido ayer, digamos, en posterioridad a lo anunciado por el gobierno.
¿Esto no, usted lo habían hecho? Verdad, estuvimos trabajando 15 días, por lo menos estuvimos trabajando 15 días en la redacción junto al presidente de la Comisión de Constitución, senador Armúa, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, entre otros colegas.
Ya.
Entonces, Navarro también participa de él.
Ya, perfecto. Entonces, básicamente lo que ustedes esperan del proyecto que va a presentar el gobierno durante este primer semestre, como ha prometido, es que sea más o menos la línea de lo que ustedes están proponiendo. ¿O les gustaría que el proyecto de ustedes ya avanzara directamente, más rápido?
Es probable que este proyecto avance. Ajá. Este es un proyecto que va a ir a la Comisión de Gobierno.
¿Sí?
Y yo creo que va a avanzar antes de que el gobierno, porque además el gobierno se dio varios meses, o sea, si hubiera dicho el próximo mes, pero no, entiendo que se dio varios meses de plazo.
Sí, se dio varios meses.
Y sí, claro, uno puede pensar que lo que el gobierno busca es que el clima, ¿no es cierto?, de protesta, de manifestaciones, esté de alguna manera ya atenuado antes para presentar el documento. Yo creo que este es un momento en plena crisis, un momento adecuado para hacer esta discusión y para ingresar esta moción, y como pueden surgir otras. No estamos pensando en absoluto en ganar el punto al gobierno, para nada. Como digo, esto fue, a nosotros de hecho nos sorprendió mucho, y nos sorprendió positivamente cuando el gobierno dice que va a anunciar su proyecto. Pero ya este proyecto está ingresado.
Es que la crítica de los partidos de la oposición fue básicamente que le dijeron al gobierno que se concentrara más en la agenda social que en el orden público. Entonces llama la atención que después se aparezca esta propuesta del parte de ustedes.
Sí, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con que una materia como esta no puede estar establecido en un decreto. Esto tiene que tener rango legal porque sí. Significa conservar derechos fundamentales.
Ya. Pasando a otro tema, senador, ayer usted participó en la ceremonia donde el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, lanzó toda una comisión de modo de que se evalúe el gasto del Estado, el gasto fiscal, de modo que se haga de una manera más eficiente.
Transparente.
Transparente y
sí,
eficiente.
Eficiente, transparente y eficiente. Sí, sí.
Bueno, ustedes firmaron un protocolo con ellos, como Parlamento, para que se evalúe mucho mejor el gasto y los programas que tiene el gobierno y que efectivamente pasan todo, o muchos de ellos, por sus manos. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Por qué usted participó? ¿Qué le parece toda esta iniciativa del ministro Briones?
Mira, nos parece bien porque se trata de una iniciativa que es mucho más que un titular, o sea, no es solo un titular,
sí.
Por el contrario, tiene acciones bien concretas. Y dentro de esas acciones concretas está el protocolo que firmamos, que lo que busca es mirar el presupuesto. O sea, en tiempos de crisis, donde el presupuesto de la nación es una herramienta central para enfrentar necesidades también fundamentales de los ciudadanos, creo que el rol del Parlamento no puede limitarse solo a ver la ejecución, ¿no es cierto?, cómo se ejecuta cada ministerio, cada programa, cada partida, o a la aprobación. Creo que esto tiene que ir mucho más allá y creo que hay que mirar anualmente cuál es el avance, el acceso también a la información, es decir, que sea transparente, y en definitiva un mejor gasto público, que es como el ministro lo ha planteado. Nosotros además tuvimos la oportunidad de, en este protocolo, no solo adquirirlo, me parece general bien, sino que generar como Senado alguna propuesta. Y cuando asume esta mesa, ya hace 10 meses, la mesa actual del Senado, nosotros señalamos que era muy importante que, así como la DIPRES evalúa políticas públicas, pero ¿qué pasa? Que cuando se evalúa una política pública, puede estar mal evaluado un programa, puede ser ineficiente en el gasto, pero la verdad es que cuesta mucho, Mónica, para terminar con esa política, para sustituirla por otra. Y en este caso nosotros vamos a incorporar, como ocurre en la medicina, una segunda opinión, complementaria, por supuesto,
¿ya?,
donde el Senado también va a evaluar políticas públicas, con un equipo técnico de alto nivel especializado, que lo vamos a conformar durante el año, y eso también, esa fue propuesta nuestra, como la tienen los parlamentos, digamos, más transparentes del mundo, fue recogido. Entonces vamos a tener también una mirada complementaria para evaluar políticas públicas cuando finalmente se está incurriendo en un gasto de algo que no tiene impacto en la población.
Senador, ¿usted considera que este es un problema grave? Porque la verdad es que cuando uno mira la cifra, y es un problema que a mí por lo menos me preocupa mucho, me llama mucho la atención en forma personal, que nuestros índices de desigualdad no se mueven antes y después de impuestos. Normalmente los países son bastante desiguales y son los impuestos los que emparejan la cancha. Yo no sé si eso a ustedes les preocupa como uno de los elementos fundamentales en esta crisis que tiene que ver con la desigualdad.
Eso nos preocupa mucho, nos hace sentido, y te reitero, el presupuesto de la nación tiene una función también importante en la redistribución, y eso significa mirar cómo avanza el presupuesto, cómo se va ejecutando, por ejemplo, particularmente un presupuesto como este, un presupuesto que surge antes de la crisis, cuando así se elabora, digamos, siendo el presupuesto menos expansivo de los últimos 17 años y termina siendo el presupuesto más expansivo de los últimos 10 años. Yo siento que en eso también hay un mérito del ministro Briones, y por eso cuando nos plantea esta propuesta, como también cuando plantea esta propuesta de la creación de este consejo asesor, muy transversal, muy paritario además, nos pareció que fue interesante, además con gente bastante especializada en materia de financiera. Yo creo que ayuda, creo que lo peor que puede ocurrir es que un ministro de Hacienda tome decisiones solo en función de un programa de gobierno y no consulta a nadie. Nos pareció que esto es una buena iniciativa y por eso acompañamos a ministro Briones en ella.
Y por último, y rápidamente porque se nos acaba el tiempo, en el tema proyecto pensiones, ¿qué futuro le ve usted a la oposición? Porque ayer se supo la propuesta de la oposición, que básicamente sube la cotización adicional, digo, al 6%, que es más de lo que había, de lo que ya se había abierto a subir el gobierno, todos pensando que esto encarece el empleo y que de alguna manera podría afectar en la todo lo que tiene que ver con el desempeño económico de la actual administración, y que además vaya todo a el pilar solidario, que es una opinión que además va en contra de lo que dicen las encuestas, quieren la mayoría de los usuarios del sistema de AFP, que quiere que vaya a su cuenta individual. ¿cómo cree que esos puntos van a poder avanzar legislativamente cuando hay tanta diferencia en los criterios tanto del gobierno con la oposición, y pensando como el oficialismo dice que ya han cedido tanto, que la oposición también debería ceder un poco en esta materia?
Sí, yo creo que lo de las encuestas es algo bien relativo,
¿ya?
Porque si uno recuerda lo que fue el pic de las manifestaciones, de las movilizaciones, una de los carteles, por así decirlo, que más se repetía era no más AFP. Y no más AFP significa ni un peso más al sistema actual de capitalización individual. Y yo creo que al revés, creo que la gente, hay encuestas que muestran que la solidaridad que el ciudadano percibe, así como perciben que la Constitución finalmente explica gran parte de las dificultades que tiene nuestro país, de las inequidades que tiene, pero también se percibe que para mejorar pensiones, y esto no es que sea un especialista, un técnico en materia de pensiones para entenderlo, para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, se necesita algo de reparto. Y se necesita además no seguir aportando la cuenta de capitalización individual, porque eso finalmente no renta, no rinde. Se requiere, por tanto, que el componente nuevo, en este caso el 6%, que además nosotros lo conversamos antes con actores del mundo empresarial pequeño y mediano, de todos los tamaños, y de alguna manera está asumido que llega a una cierta gradualidad, pero que el 6%, incluso a juicio de muchos, y compartimos, puede ser insuficiente. En países de la OCDE tienen 18, 20 incluso, claro. Los países que tienen mejor reparto, mejores pensiones.
Claro, pero el problema es hacerlo de un día para otro, la situación económica en la que estamos y con la incertidumbre en términos de empleo y todo eso.
Sí, eso es algo que se contempla, pero lo esencial de estos 6 puntos es que va todo un fondo colectivo. Esa es la única manera de poder mejorar pensiones en el corto plazo, ser responsable y ser capaz de sustentar esta propuesta en tiempo. Esto que trascendió ayer no está en su 100%, porque eso lo vamos a conversar hoy día con las comisiones técnicas conformadas con especialistas y, por supuesto, con los senadores y diputados de la oposición que integran las comisiones de trabajo.
Muy bien, senador Jaime Quintana, presidente del Senado. Muchas gracias por conversar esta mañana con Duna en Punto. Que esté muy bien.
Con mucho gusto, Mónica, que tenga un muy buen día.
Muy buenos días.